No toquen nada.
Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola.
¿Cómo están?
Bien.
¿Ya decidió el lugar a donde vamos a ir a almorzar, Joel? ¿O todavía no sabe a dónde nos va a llevar para estar
le toca elegir a Joel.
Disconforme?
Fue mi tema en la mañana.
Tiene la vara alta.
Para pensar.
No le gusta ningún lugar, ¿sabe qué?
Me lo dijo la directora comercial el otro día. Me dice, qué pesado que sos.
Le cuento a la gente,
sí,
Joel es un rompebolas de los restaurantes, señor. Sí, sí, no lo dejen entrar a ningún restaurante.
Estamos hablando de restaurantes del mediodía y cafeterías de la tarde. Después de las 20 horas no conozco nada de lo que pasa en la ciudad.
Pesado, no todo sé. Lo deja después de las 20 horas es un horario para gente que no escucha la radio, señor.
No escucha la gente, ¿sí? Que ahora en esta época sale pila a las 20, a las 21, a las 22. Ayer estaba justo anduve en la calle tarde, tardísimo para mí, como a las 21, estaban todos los barcitos llenos, ¿verdad? Dije, mira la gente, como las cosas que hace.
Sí, sí, pero el otro día me encontré, mire lo que me pasó, me encontré con un primo.
Sí.
Que lo acaban de echar de su hogar, ¿verdad?
Oh.
Como a tanta gente le pasa.
Sí, sí, está de moda.
Es una pandemia. Es la pandemia silenciosa, ¿verdad?
Sí, se dijo. La otra pandemia.
Otra pandemia.
Sí, sí, sí.
Yo se la anoto al cobicho. Mi derrota familiar se la anoto al cobicho, señor. De la misma manera que le anoto la derrota del oficialismo acá y de la misma manera que le anotaban los muertos.
Uh-huh.
Tendenciosa. Y forzada, sí, sí, ¿verdad?
Hisopando cadáveres. Sí,
exactamente, sí. Correcto. Y yo me hisopo el cadáver mío y me da cobicho.
Positivo.
Me da cobicho, señor. La pandemia aceleró muchas rupturas. Y me encontré con un primo que también marchó en la pandemia. y es parte de esta pandemia silenciosa.
Sí, correcto.
Gente que se echaba del hogar.
Sin sororidad.
No sé ni lo que dijo. Y entonces le dije, no sé cuánto me encontré, porque fui ahí a comer a un lugar, ahí un lunes era.
Sí.
Y estaba fascinado, y si no sabía que los lunes eran así. No sabía que había todo esto los lunes.
Hay vida los lunes.
Hay vida los lunes. Estaba fascinado. No lo quise decepcionar con mi actitud casi siempre languideciente, ¿verdad? Ante ese tipo
bueno,
de.
Bueno, usted en medio de su luna de indigencia, ¿no?
Claro, luna de indigencia. Yo estaba en luna de indigencia, pero justo me llamaron como me había bañado. Me invitaron a comer, a cenar a un lugar y fui.
Accidentalmente.
Justo, accidentalmente me había bañado. Le dije eso a la persona que me invitó. Tenés suerte que ya que me bañé hoy justo y voy a ir. Porque si no me puedo
hablar. Vale, sí que tengo muchos lugares donde voy sin quejarme. Ricardo conoce, ¿no? Se comió ¿qué te comiste? ¿Lo tenía un cerdo?
Sí,
cerdo
sí.
Desmechado arriba, un bafle de maíz se comió Ricardo.
Está bien.
¿Y cómo hacen para subirlo?
Le hablan bien.
Lo comé, pero sí. No, y estábamos muy conformes.
Pero es impresionante, pero tienen al César Millán de los chanchos.
Sí.
Lo no, hacen subirse un copo de maíz al cerdo, señor. Y después,
sí, señor.
Y después lo desmechan.
Sí,
arriba de eso.
Es un trabajo puerco a puerco.
Y no grita. Nada, señor, qué espectáculo.
Acá la vuelta tenemos muchos lugares.
¿Y se puede ver eso?
Sí.
A mí me interesa ver más ver el espectáculo que comerlo, me parece.
A mí está sembrando la semilla para llevarlo ahí hoy.
No, bueno, ahí no le va a gustar mucho, me parece, pero no es el lugar para él.
A mí me da igual, señor.
Sí,
yo ya le expliqué, yo me siento incómodo en todos los lugares.
Tienes razón.
Donde haya gente.
Sí, los últimos dos.
Me da igual, me quiere llevar. A comer al ¿cómo es? Al almacén ese de Tristán Narvaja ahí de los Tupa, voy. Me quiere llevar al piso 40, voy. Me quiere llevar a Divina Comedia, a la sede de Tenfield, que venden unas papas fritas riquísimas, voy. Es lo mismo.
Perfecto.
Para mí es
igual
lo mismo. Me siento incómodo de todos lados.
Sí, no rompe las bolas. Yo lo que tengo es que rompo las bolas después.
Claro, es un pesado.
Los dos están igual incómodos en todos lados, pero uno lo acepta pasivamente.
A mí no me gusta lo pretencioso. Sí. Que nos llevó Ricardo a la TV era muy pretencioso. Y no.
No le gusta.
No,
para pretencioso está usted.
Exacto.
Claro. No le gusta que le compita.
En su espectro de pretensiones solamente.
Bueno, el Sancho Panza lo hace secretario de presidencia.
Sí, no hay ninguna sorpresa, ninguna novedad. Pero no, se confirmó oficialmente ayer.
Lo había dicho Ricardo, ¿verdad? Sí. Fue el primero que lo dijo.
Era un secreto a voces.
Sí. Que bueno, otro que se baja de la carrera presidencial 2029, entonces.
Y bueno,
se siguen bajando. Igual que Blanca.
Mire Delgado. Claro.
Se puso de moda bajarse, señor. Sí. De la carrera al 2029.
Sí, paren en el 2029 que me quiero bajar.
Me quiero bajar, exactamente. Ya se bajaron. O sea, yo le dije, a mí no me coincidía ese rumor con el rumor de que el otro secreto a voces de que Sancho Panza quería ser el próximo presidente. Uh-huh. No me coinciden.
No, hacen ruido.
Se pone solo como secretario de presidencia y quiere ser, y de ahí nunca nadie saltó a la presidencia, yeah, ¿verdad? Salvo que Delgado fuera de esa sesión, pero si Delgado era de esa sesión no llegaba a ser secretario de presidencia, por lo tanto se hizo un autojaque mate. Uh-huh. En términos de ajedrez política, se autojaque mateó, señor. Uh-huh. Es espectacular lo que hizo. Y bueno, está, solo podés dar vuelta al tablero después. Das vuelta al tablero, tirás el mate arriba del tablero de ajedrez. Llenar el tablero de yerba, eso es la única que te queda. Y bueno, está, a ver cómo hace ahora para salir de ahí, claro, de donde se
llama. El doble jaque mate, una jugada uruguaya, claro.
Tirarle
yerba al tablero.
Menos mal que se fueran los brasileros ya, porque si no, era para tener toda una alocución en mi portugués, sí, mi lucido portugués, para generar. ¿Sabes? El mayor de las incomodidades para Lionel, ¿verdad? Es que no le gusta nada para hablar en portugués. Sancho, ¿qué está pasando, Sancho? No te
hinchas.
No te hinchas. De ese lugar no va para presidente, Sancho. Nadie salta. ¿Qué está pasando? Bueno, no lo voy a hacer. No, porque ya se fueron los brasileños. Ya se fueron los brasileños, no le voy a hablar.
Vamos a extrañar muchísimo. Creo que le voy a extrañar más que Ojedita.
Al portugués que le hablaba, al brasileño que le hablaba en portugués a Sancho, señor. Sí, sí. Que son los que vinieron. Y ahora vio que Orsi Madrid está ahí, allá. A ver qué le dicen. A ver qué hay que hacer. Antes de nombrar a los ministros, se va para allá. Che, ¿y a vos qué te parece? ¿Cómo sería esto? Espectacular. El canciller ya.
Se va hoy, tiene reunión mañana.
El canciller ya se lo dan allá. Aquí era el estribo, señor, el estribo de Brasil. Volvemos a esa teoría, que era la de Mujica.
Cayani Ghost.
Y bueno, así que vamos a ver qué dicen. Yo voy a preparar mi portugués para ese momento, ¿está?
Muy bien.
Así que no lo voy a quemar
ahora.
Está
muy bien.
Y se bajó entonces, se bajó Sancho de la 2029, se bajó Blanca. Uh-huh. Y José está pidiendo, vieron que ya está pidiendo unos minutitos para salir a respirar del freezer. A ver si le pueden. Y vamos a empezar a hacer la frase infeliz.
Sí.
¿Está? Empezamos con la frase infeliz.
Oh, me encanta.
Frase infeliz que nos hace feliz. ¿Está? Uh-huh. Y vamos a empezar con la de José, que dijo lo siguiente, que es lindísima, ¿eh? Es muy, muy, muy infeliz, pero pura felicidad. No voy a estar adentro del palacio todo el tiempo. Voy a recorrer.
Es salir a descongelar las patas.
Déjame descongelar las patas. Voy a recorrer. Y acá viene otra, la parte del trampolín de la infelicidad de la frase, que es espectacular. Voy a seguir escuchando la realidad. Es espectacularmente infeliz esa frase. Es como doble o triplemente infeliz. Por eso le digo que es como un trampolín con un triple mortal de infelicidad, señor. Primeramente infeliz porque, bueno, ya está empezando a abrir una rendijita del freezer pidiendo, el freezer político pidiendo, oh, déjeme salir a descongelar la pata un poco, ahí a estirarla, en el que se metió sola, ¿no? Por no asumir que nadie quería que estuviera ahí, empezando por ella misma, y en la vicepresidencia, me refiero a la fórmula, y ceder ante la superstición de la unidad que lleva a la victoria y se sintetiza en una fórmula paritaria entre los dos que compitieron, no sé qué, y toda esa pavada, que es una supresión arriba de la otra, ¿verdad? Como si se amontonan los platos en la pileta, digamos, en ese sentido de arriba. Ni siquiera es una superstición puesta de manera consciente y orgánica arriba de la otra, no, lo va tirando ahí, te vas tirando la superstición arriba de la otra, porque parte de la superstición de que la gente quiere unidad, parte de, abarca la otra superstición de que tiene que ser una fórmula paritaria, después que si perdés las internas tenés que ser vos, porque si no, no estás representando la unidad, y entonces queda partido y así no se puede ganar y esa pavada, ¿está? Bien.
Sí, sí, tremendamente infeliz.
Esa es la primera, sí, pero esa es la primera. Después se está pidiendo salir a tomar aire un ratito, o sea, sí. Lo que habla de la infelicidad que ya carga.
Sí, 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 no, está confirmando, pero plenamente el freezer.
Exactamente.
La definición del freezer de
Sonoro. Correcto, o sea, si hasta ahora era una narrativa tremendamente caprichosa y arbitraria, ¿verdad?, de este espacio, uh-huh. Que es lo que nos dedicamos a
hace
hacer,
hace meses, ¿no? Hace meses que venimos diciendo.
Claro, y es lo que nos dedicamos a hacer y es lo que nos divierte, porque al menos así lo veo yo. Sí. Porque me divierte verlo así. ¿Por qué? Porque me divierte verlo así, nada más. No, no tiene ninguna otra explicación. Bueno, pero acá hemos recibido una confirmación.
Sí.
Dieta, sí. De primera mano. Sí, sí, sí.
Está hablando desde la puerta del freezer.
No voy a estar adentro del palacio desde todo la puerta, el tiempo, sí. Por favor.
Y con esa condición triple que marida también con el freezer, por el helado, ¿verdad?
Sí, claro, por el helado triple, que es el clásico, la casata. Es
el producto de freezer por excelencia.
Carolina Coseta, Coseta. Coseta, sí. Es una coseta triple. Pero además lo hace de la manera más antiparlamentaria y antipolítica que pueda haber.
Acusando al Parlamento de estar blindado contra la
realidad. ¡Correcto! ¡Correcto! Voy a salir porque necesito escuchar la realidad. Y de acá adentro no se oye la realidad.
El mármol blinda.
Necesito salir de esta burbuja antirrealidad poblada de glúteos apoltronados en los sillones legislativos que son lo más alejado de la realidad que pueda haber. No hay, ¿sabe qué es lo que está más lejos de la realidad? El absurdo. No. Los glúteos parlamentarios. Eso es lo que está más lejos de la realidad. No hay nada más lejos de la realidad que los glúteos de los parlamentarios. Es espectacular porque va a estar al frente de los parlamentarios.
Sí, va a ser la jefa de todos los parlamentarios.
Y ya dice que tiene que salir de ahí para tener contacto con la realidad. Es hermoso.
Más confirmación que esta no podíamos pedir.
No, claro, nos hace muy felices esta frase infeliz porque confirma nuestros prejuicios a muchísimos niveles.
Sí.
Segundo piso de prejuicios. Eso es lo que estamos tratando.
Pisamos el acelerador
de los prejuicios y construimos el segundo piso, todo al mismo tiempo. Es espectacular. Bueno, una que había quedado del domingo, no sé si fue el domingo o el lunes. Delgado reconoció la derrota y felicitó a Orsi. Y dice, acá viene la frase: una cosa es perder las elecciones y otra es ser derrotado. Uh-huh. No tengo muy clara la diferencia. No, la verdad es que no. Aunque creo entender lo que quiere decir.
Sí.
Pero lo infeliz de esta frase es que aún para un ignorante de la diferencia, o sea, para un no esquimal de esos dos tipos de blanco, ¿no? El perder y ser derrotado, sin identificar muy bien uno del otro, si tengo que apostar, me juego a que en el caso de si perdió las elecciones o fue derrotado, en el caso de Gabo, fue la segunda. Sin darme cuenta muy bien de la diferencia entre una cosa y otra.
Quise hacer una referencia a la escala, la batalla y la guerra, pero le quedó más bien como una guerra de sinónimos.
Sí, bueno, claro, exactamente. Y sinónimos, ¿qué? Sí, somos generosos y entendemos más o menos en el mismo sentido que lo que hizo expresar Delgado, que no, ser derrotado es que, bueno, es mucho más duro que perder las elecciones, es mucho más profundo. Ah, bueno, entonces su caso fue la segunda. Está bien,
distinción que hace me sirve para decirle.
Correcto, claro, porque perder las elecciones quiere decir que va a poder tener alguna otra chance o que va a ir por la revancha.
Sí, que hay más elecciones y que se pueden ganar.
No es su caso. Es un One Election Wonder. Wonders. Montevideo, One Election Wonder. Es Delgado, así que está. Otra. Las encuestas influyen en la decisión de la gente, reconoce Francisco Rodríguez Folle, el encuestador que no hace encuestas políticas. Es un encuestador, tiene una encuestadora, pero no hace encuestas políticas.
Ajá.
Y mire lo que dice: las encuestas influyen en la decisión de la gente. Es el antipolitólogo.
Sí.
¿Eh? Es el anticristo de las encuestadoras políticas. Hizo la frase infeliz porque en algún otro momento podría funcionar como promoción de los servicios de sus colegas, pero en este momento, con este timing...
No, les está tirando barro.
Claro, claro. Los está tirando abajo del tren de la euforia o la depresión electoral.
Mis colegas ahí, los que ahí
también infieren que las encuestas inciden, no sé, a ganador, o sea, decían todos que ganador, sí, porque también es gente que dice, no lo pensaba votar a Delgado, pero ahora que veo que
va a perder,
en vez de voto blanco, voto a Delgado, no sé, yo qué sé, puede arrancar para otro lado, según la
encuesta. Sí, y seguro que si hacemos una encuesta, inciden de manera pareja para...
Por eso,
o sea, que al final no incidirían.
Y bueno, sí, no sabemos, tenemos que hacer encuestas, saber cómo inciden las encuestas y a dónde fue la gente corriendo.
No, es imposible.
Claro, o le van a dar mayoría.
Es muy lindo que un encuestador tenga un prejuicio tan formado.
Claro.
Que además, bueno, van de la mano con lo que él vende, ¿no? Porque lo que dice, si en otros productos influye el éxito, digamos, del producto no sé qué, ¿por qué no influiría en el producto político? Ese es su argumento. Uh-huh. Claro, pero yo lo veo al otro consumiendo. No hay una encuesta que me dice que X cantidad de gente consume los vaqueros rotos. Uh-huh. Y entonces yo digo, oh, mira esto, me voy a comprar un vaquero roto, que parece que la gente anda con vaquero roto. Pero sí, pero es que yo los estoy viendo, no es una encuesta. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí, es algo de una práctica que uno copia más que...
Exactamente, está a la vista, no es algo que te dice, esto no está a la vista porque justamente es una intención de... No sé, me parece que no se
sabe mucho,
pero más allá de eso, me gusta porque alimenta la infelicidad de la gente que cree en las encuestas como forma de torcer voluntades populares y enrarecer elecciones. Y la verdad es que Francisco Rodríguez Follé con maldad. Follé con maldad. Sí, vaya y folle.
Vaya y folle,
Francisco. Con la malicia del competidor que la ve de afuera, cómodo, y le tira a la tribuna en contra. Te toquetean el resultado con eso que hace. Lindísimo. No sé cómo serán los asados de fin de año entre ellos. Espero que no tengan ninguna reunión corporativa, ¿verdad? Como el buró de radios o eso. Porque no se puede.
¿Alguna facturita se van a pagar?
No, Francisco Folle se va a comer el chinchulín frío para Francisco Foch. No me veo. Blanca Rodríguez, sobre si está en sus miras ser candidata a presidenta o sobre si puso su rayado y le gustó el nuevo informativo del día.
No me veo.
Lo puse y no me veo.
Pone su rayado y no se ve, claro.
Exacto,
no está
claro.
Más.
¿Ve su rayado? No me veo. Me parece, otra frase de Blanca Rodríguez, me parece muy legítimo que la gente tenga la ambición de hacer cosas en la vida y trabaje para hacerlas con la mayor honestidad. Me parece muy legítimo. Yo no la tengo.
No, está fuera de contexto.
Está fuera de contexto, sí, se sacó de contexto. Pero es espectacular. Es lindísimo. Sí.
Le sacaron de contexto ahí algo antes.
Sí, no, de esto de ser presidente. Ella también. Sí, pero me parece una genialidad. Me parece muy legítimo que la gente tenga la ambición de hacer cosas en la vida y trabaje para hacerlas con la mayor honestidad. Me parece muy legítimo. Yo no la tengo. Es lindísimo. Es de una infelicidad hecha felicidad en una sola frase. La voy a anotar. Digo, mire, me la tatuaría.
Yo no la tengo.
Si no fuera tan larga, me la tatuaría. No tengo ninguna parte de mi cuerpo que sea lo suficientemente amplia como para albergar ese texto completo. Pero es lindísimo porque explica un montón de reglas de mi vida, de mi propia vida, ¿verdad? Me parece muy legítimo que la gente tenga ambición de hacer cosas en la vida y trabaje para hacerlas con la mayor honestidad. Me parece muy legítimo. Yo no la tengo.
En su
búsqueda
queda natural, ¿eh?
Hago mías sus palabras.
Queda muy natural cuando lo dice.
Pongo las... Pero, ¿vio?
¿Sí?
Es como si se me hubiera ocurrido a mí. Sí. Es espectacular. Y es como si me estuviera autodescribiendo, señor. Es lindísimo. Es lindísimo. Lo voy a poner en mi lápida.
Oh.
Capaz. Como epitafio. Es un poco largo como epitafio también.
Yo no la tenía, capaz.
Sí, claro. Además lo tengo que poner en pasado. Sí. Es difícil. El triunfo del Frente Amplio es muy importante para la salud de Mujica, dice su médica.
Bueno, capaz que
bueno, sí,
sí
estaba ánimo
se motiva.
Sí, qué bien. Igual, ¿cuál es la parte? Es un poco infeliz esta verdad, porque es, bueno, ya está agarrado de cualquier cosa, ¿no? Pero además es feliz porque demuestra la... ¿Cómo de llamarle? La, la ecuanimidad democrática electoral de la América, porque no nos lo dijo antes.
Esto es después.
Esto es postelectoral.
No chantajeó con esto.
Correcto. Las encuestas influyen en la decisión de la gente, pero la América de Mujica no. Eso está bien, para no empañar la campaña con el voto último aliento. No, no salió a buscar el voto último aliento. Es cierto que el Frente Amplio un poco lo dio a entender, ¿eh?
Capaz que se quiso transmitir ese mensaje.
Lo dio un poquito. Y con la anuencia de Mujica, no lo forzaron a nada.
Mujica, ¿qué más le gusta que hacer política?
Exacto, por eso. Y si vas a hacer política es con lo que tengas. Con lo que tengas a mano. Y bueno, si lo que tenés a mano es el voto último aliento, vamos con el voto último aliento. Está, la verdad, tampoco había que ser muy atento para darse cuenta de esa situación, ¿no? No era necesario que el Pepe lo explicitara, que lo hizo, pero no era, lo que quiero decir es que uno se podía dar cuenta solo de eso, y de que Mujica está cumpliendo con el pedido de Ojedita, de despedite de los viejos. Ese era lo que decía Ojedita, uno de sus eslóganes era despedite de los viejos.
Sí, casi que un eslogan de casa funeraria.
Sí, bueno, exactamente, despedite de los viejos, el tremendo eslogan para Martinelli, despedite de los viejos. Y bueno, da, entonces está. Otra.
Sí.
¿Tenemos tiempo?
Sí.
No le digas sí.
Estamos bien, ¿no?
Ahora sí. Meta otra, que después tengo.
No le digas sí.
Vamos a terminar. Esto termina la de Manini, ¿verdad? Que es larga, porque.
Sucedió aquí ayer de mañana.
¿Eh?
Acá.
Sí, exactamente, porque trae cola. Sí,
la psicótica le preguntó y lo sacó loco.
Psicótico de tarde. Están de tarde los psicóticos. Mañana
la psicópata.
Exactamente. Acá lo ordenamos así.
Sí, salud mental.
Salud mental, señor. Un menú de salud mental inmejorable. Uno escucha y dice, bueno, ando bien. Estoy sólido. Uno escucha a la psicópata, uno escucha a pobre Joel, que igual todos sus problemas mentales provienen del esófago, hay que decirlo, el sexto cerebro. El sexto cerebro. Pero cuando te manda cosas para arriba.
Puede ponerse muy potente.
Es muy malo biológicamente escribiéndolo, Darby. El problema no es el esófago, el esófago es el que recibe las consecuencias.
Bueno, claro.
El estómago es el cuarto cerebro.
El cuarto cerebro.
Sí,
bueno, pero el esófago.
No, pobre.
Y bueno, pero ¿por qué no
tranca
ahí? Tranca fuerte.
No, porque que tranca el esófago,
pobre. Que pise
fuerte el esófago.
Claro, pisa fuerte, hacete fuerte, tranca ahí, que no suba. Lo deja subir. Una vez que lo deja subir, olvidate, ya está. Y bueno, eso es lo que le
digo. Le gana la espalda.
Exacto. Y entonces, bueno, está. Vamos a la de Manini entonces.
Sí, vamos.
Vamos a la Manini derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Manini? Comentario. Entonces dejamos toda la de.
No sufra.
Siéntese libre.
No, está bien. No, porque está toda la parte esta de la. Porque están ahí, hay arrumacos entre el Frente Amplio y
chichoneo.
Están en unos arrumacos. Es tan lindo de percibir eso. Pero bueno, porque uno también se lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo cuando estaban todos asustados. Tranquilo, que es el más Frente Amplista que hay, Manini, dentro de la coalición.
Ya estuvo en la chacra.
Estuvo en la chacra.
Bueno, es un invento. Del Frente Amplio.
Estuvo la chacra en estos días, dice búsqueda de fuentes de Mujica.
¿Para qué lo aclaran? Búsqueda es una fuente de Mujica, señor.
Eso sí, sí.
Búsqueda es una fuente de Mujica, señor.
Exactamente, cuenta que estuvo en la chacra, ya Manini, en medio de este escándalo andaba ahí con
arrumaqueando. Es que hay unos arrumacos espectaculares, señor. Bueno, para empezar, los únicos dos, ahí iba una de las frases infelices que me iba a saltear, pero bueno, ya hagámosla. Los únicos dos que lo hicieron. Explícitamente y de manera denodada trataron de volcarle la derrota a la calle Pou son Fernando Pereira y Domeneche.
Sí.
Domeneche.
Sí, sí, sí.
Dice Guillermo Domeneche responsabilizó a Luis Lacalle Pou y al Partido Nacional por la derrota de la coalición en las elecciones. Fernando Pereira dijo, este es el gran revés de Lacalle Pou.
Sí, sí.
Y es feliz por la frase, porque le dice de la victoria, a diferencia de Domeneche, que es solo infeliz. No hay nada de felicidad. Muy difícil que haya algo de felicidad en Domeneche. Porque lo dice desde la victoria, Fernando Pereira, y es feliz porque cuando pierde el oficialismo, el presidente pierde. O sea, eso es indudable. Pero es un poco infeliz, porque si este es el gran revés de la calle Go, un poco deja la sensación de que venía dándoles hasta de canto, ¿no? Pereira no puede dejar de revivir las vejaciones electorales autoinfligidas que padeció dos veces seguidas, ¿verdad?, a manos de la calle Go. Y sin contarle la última del PIFA, la de la reforma previsional, porque en esa perdió a Dala. Y si perdió a Dala, un poco Pereira ganó Pereira, porque son los rivales de todas las horas. ¿Ah? Entonces un poco ahí ganó. Pero a menos que cuando dice este es el gran revés, cuando dice este se refiere a Delgado, no me parece tan 100% adjudicable, sobre todo desde el punto de vista de la sensación popular, ¿verdad? Porque todo esto lo estamos hablando desde las sensaciones. Es cuánto de la derrota la adjudica la calle Go, el electorado, o la gente que piensa poco y superficialmente política.
Sí.
No sé, está tratando, pero igual me gusta eso, porque está tratando de imponer ese relato. Lo cual también un poco demuestra que no se está dando tan naturalmente como debería.
Claro.
¿No? Con escasa repercusión, además. Ya le digo, más allá de Domenech, mucho no prendió esto.
No, sí, en Cabildo parece ser una línea que se va instalando.
Por eso.
El estilo personalista y de concentrar todas las buenas noticias del presidente afectó la capacidad de retención de votos de la coalición.
Y otra vez estamos en ese chichoneo lindísimo, señor, hermoso, que nos hace muy felices, porque eso es la democracia funcionando de la mejor manera. Bueno, entonces comparto, pero no respeto. ¿Tá? Comparto su inquietud por volcar la derrota en la cabeza al presidente, y me parece un sano juego político, innecesario, ¿verdad? O sea, alguien le tiene que tirar la derrota por la cabeza al presidente.
Es necesario,
claro, exactamente. Es muy necesario. A diferencia de cuando le tiraba a los muertos por la cabeza, que ya me resulta un poco excesivo. Pero tirarle este muerto por la cabeza, o sea, Delgado, y este está bien. Eso está bien.
Está perfecto.
Está muy bien. Por eso le digo. Comparto, pero no respeto, porque la verdad, un poco de pena. Habla de sus derrotas anteriores. Pero bueno,
sí.
Vamos a lo de Manini.
Sí.
Vamos a decir la frase. Y después la parte del medio le comentamos.
Perfecto.
Ah, perfecto.
Perfecto. Dejamos la frase, que la gente la rumee, y después la comentamos.
La rumee.
El comentario de Manini, sí. Es el siguiente. Nosotros no tenemos pelos en la lengua. Y yo digo, hay una fábrica de votantes del Frente Amplio que se llama Enseñanza Pública. Bueno, una frase infeliz, sobre todo por el mal timing. Hablemos primero del timing.
Desde Zombie,
porque es tardío e insuficiente, como todo lo del gobierno, que él formó parte del otro lado. Uh-huh. Era para tirarla antes de octubre esta. Uh-huh. Y meterse en el candelario.
Sí, la batalla cultural a full.
Claro, pero ahora...
Ahora como desde Zombieland, porque...
Exacto. ¿Quién, más bien el dicho, ¿quién te dio vela en este entierro?
Sí, claro.
Que no es el tuyo, porque ya se hizo en octubre.
Sí, exacto.
¿Entiendes?
Sí, sí, le estuvo el Cabildo ayer dos sentado.
Y fundamentalmente tiene un aroma... ¿Cómo decirlo? Para no sonar obsceno.
Bueno, ahora
ay, no.
A reflexión poscoito.
Ok.
Ajá.
Claro. Es una frase infeliz poscoito de un cadáver político... que llegó a esa instancia completamente inerte. O sea, es lo que podría decir la contraparte del coito necrofílico.
Ay, ay.
Estamos escuchando la voz que nunca escuchamos, que invisibilizamos, que es la de la otra cara de la necrofilia.
El embalsamado que habla. El embalsamado que parla.
El cadáver político que parla en el poscoito, ¿verdad? Mientras el necrofílico se fuma un puchito, sale a decir, ¿y qué querés? Si esto es una fábrica de amplita la educación pública. ¿Eh? Y queda mal, porque parece una reflexión del c***o, ¿no? Bueno,
sí. Parte del medio, mucho para reflexionar. Mucho para reflexionar.
Pero sí, después vamos a explicar por qué es insuficiente. Okay. Esa es la parte de tardío.
Con mucha actividad, Manini, ¿no? Porque bueno, estuvo como.
De tardío quedó clara.
Sí, tardío quedó clara, ¿no?
Sí.
Muy clara.
Ta.
Difícil de sacudir.
Ahí está el necrofílico fumándose un puchito y se lo escucha. Decía, una fábrica de
vos. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin sabe que se viene el Black Friday de Mercado Libre con descuentos de hasta 50% y quiere comprarse una nueva compu para ver los streaming del programa, porque al estudio sabemos que no va a ir.
Ahí vamos.
Y entonces viene y dice Marini Río.
Dice.
Nosotros no tenemos pelo en la lengua, dice. Y yo digo, hay una fábrica. No yo, Marini Río, sí. Sigue diciendo, yo digo. Hay una fábrica de votantes del Frente Amplio, se llama Enseñanza Pública. Muy bien. Empecemos a descomponer esta frase que ya viene igual bastante descompuesta del arranque. Nosotros no tenemos pelos en la lengua. Nosotros, ¿quiénes no tienen pelos en la lengua? Él y José Gervasio Artigas.
No sé,
él, Artigas y la Irene. Esos tres. Los cadáveres políticos y Bruce Willis no tienen pelos en la lengua. ¿Quiénes somos nosotros no tenemos pelos en la lengua? Nosotros, los cadáveres políticos y Bruce Willis, no tenemos pelos en la lengua. ¿Se les caen los pelos de la lengua antes de que lo de la mollera a los cadáveres políticos? Como de ellos de que le crecen las uñas, pero al revés. No tengo idea. Uno supone que no se refiere al grupo de pertenencia actual porque no se asume como parte. Me refiero al grupo de los cadáveres políticos. Supongo entonces que se refiere a los cabildantes.
Sí, uno dice, supone eso, o es un sindiquismo.
O, exacto.
Nosotros somos un senador que no renovó su banca.
Nosotros somos un vicepresidente. En el caso de Sendik, claro, en el caso de él es... Nosotros somos un líder que...
Exacto.
Que no pudo llevar a su partido una muy buena votación. Eso. Era la primera persona del plural, de la humildad del plural nomás. Como un paraguas de humildad que da la primera persona del plural. Eso sería.
Muy extraño, pero que sí.
Es muy raro porque aparte después dice yo digo, dice después.
Sí.
Pero bueno, está. Así que lo podemos dejar como por ese lado o por el lado de que los cabildantes acceden a un cupón para depilación definitiva de lengua cuando se afilian al partido.
En los extrañísimos casos en los que aparece un pelo en esa zona del cuerpo.
Bueno, claro, no, si ya no viene con esa zona lampiña, son de lengua lampiña, ¿verdad? En general, pero si no la trae, acceden a un cupón para una depilación definitiva de lengua,
láser,
¿verdad? Con rayo láser, exactamente. Depilación láser definitiva de lengua, cabildante. Bueno, hay una fábrica de votantes del Frente Amplio que se llama Enseñanza Pública. Insuficiente. Esta es la parte que digo que es insuficiente. Lo tardío, ya lo explicamos antes de la parte del medio, si llegaron ahora, es tardío para ustedes.
Sí, busquen la grabación.
Exactamente. ¿Por qué es insuficiente?
¿Por qué?
Porque si bien yo para mí tiene una base en la realidad bastante indiscutible, que se da de forma natural, además, ni siquiera tiene que ser muy forzada, es que en general las maestras, los profesores, todo eso, son frenteamplistas y tienen un sesgo para explicar todas las cosas, la historia, la social y cívica, en fin, todo, ¿verdad? Y además en el caso de las maestras, y también los profesores son locos de adoctrinar.
Sí.
Pero no hay
por el liceo y universidad, bueno, después dijo
el señor. Se refiere al liceo y universidad.
Sí, no sé por qué dijo la maestra afuera que son locos de adoctrinar. No sé, ¿tendrá alguna maestra?
El liceo no incluirá primaria en su
comentario. Sí,
secundaria
eso.
Y...
Me resultó raro eso.
¿Sí, no?
Porque no votan los escolares.
Están más lejos de votar.
No sé, pero tendría que empezar ahí. No sé por qué ahí, no sé por qué la sacó. Eso para mí tiene alguna sobrina maestra o algo así. Y está pensando...
encuentro fin de año.
En las seis maestras cabilantes que conoce, que además la manda a adoctrinar, digamos, o la maestra rural que lo llevó al lago a bautizarlo.
Saltó en el mismo momento esa noticia.
¿Vio?
La maestra ultracatólica.
Capaz que estaba pensando en ellos.
Que no,
dice, no hay algunas que adoctrinan para el bien, claro. Sí. No es que no adoctrinen,
Lo del fútbol.
Con lo del fútbol coincide. No lo dejaba jugar al fútbol a los chiquilines, porque decía que es una cosa del demonio.
¿Quién?
Se ponen como
la maestra esta de...
A mí le quiso decir que se ponen como unos demonios cuando juegan al fútbol.
No. Cosa del demonio.
Cosa del demonio.
Exactamente. No, y lo fue a santiguar ahí, lo fue más o menos
lo sumergió, le hizo un submarinito religioso en un arroyo.
Exactamente, señor. Le hizo de Bautista, espectacular. Lindísimo. La verdad es que si no nos gusta eso, no nos gusta el folclore. Yo no le llamo a eso romper la laicidad. Yo le llamo folclore. Bueno, entonces, le decía... Que es la mezcla, yo no adoctrinar, estás ahí, te gusta hacer esto, sea adoctrinar. Ya está, ella sí viene con el asunto. Pero es muy insuficiente porque no explica en absoluto, no alcanza para explicar ni la mitad, ni para empezar a explicar el triunfo del Frente Amplio, mucho menos para explicar la hegemonía cultural del Frente Amplio, ¿verdad? Partiendo de la base de que, le digo, todas las razones que se encuentren para la victoria del Frente Amplio o para la derrota de la coalición son válidas. Uh-huh. En este momento puede tire cualquiera y todas entran, pero es el momento en el que entran todas las razones, por eso. Pero está muy lejos de ser la razón que lo explica todo. Por empezar, insisto, porque con esa misma fábrica de votantes perdieron el 2019.
Sí.
Y le intervinieron la fábrica de votantes, las autoridades de la fábrica de votantes le cambiaron y estuvo intervenida hasta el 2024 y vuelven a ganar con la fábrica de votantes intervenida. Uh-huh. Pero yendo a algo menos coyuntural y como más fundamental probablemente, no es que no haya adoctrinamiento en las aulas, insisto, eso no se lo discuto. Uh-huh. Lo que le discuto es que el adoctrinamiento en las aulas funcione. Y mucho más le discuto que funcione de la manera homogénea como cree que funciona Manini.
Muy discutible.
Que no lo culpo, porque así es la cabeza del milico, homogénea.
Bueno, que además viene de la educación militar, donde hay un fenómeno similar al que él describe, pero a la inversa, ¿no?
Totalizadora, claro. Sí, ve la realidad de forma totalizante en todos lados. Total, lo que sería el total, ¿verdad? Total, señor. Y total.
¿Qué me importa?
Y en eso se parece mucho a la cabeza del Bolche. Uh-huh. Y por eso tiene muchas cosas en común. Se tienen que sentar a hablar. Si no funciona la educación como tal en la formación del individuo, ¿qué le hace pensar a Manini que esa misma maquinaria ineficiente a todas vistas es eficiente en la otra parte que es el adoctrinamiento? ¿Eh?
Es plandémico el razonamiento.
Totalmente, claro, porque no, funciona solo para el adoctrinamiento. ¿Viste la crisis que tenemos de educación? Ni siquiera acá en el mundo. Y vos decís que, para adoctrinar 100% de efectividad. Ahora, para educar, cero. Bueno, es medio raro. Medio raro que funcione tanto en un lado y tan poco en el otro. Es muy de milico pensar así, pero está bien porque va en consonancia con la batalla cultural, que es lo que ahora sí se le ha dado por... desarrollar, y que por algo se llama batalla. Es con pensamiento militar del más básico y rudimentario, sin ninguna sofisticación. Así se enfrenta la batalla cultural,
a las pedradas.
Correcto, es militar cultural, no militar bélico, que ahí sí se puede encontrar complejidad en el pensamiento militar.
Sí, claro. Sí,
por pero supuesto. En el militar cultural cero de complejidad. Y así es como es la batalla cultural, por eso se llama batalla cultural. Entonces llegó tarde. Pero además, aceptando la tesis maninista de que la fábrica de votantes del Frente Amplio es la educación pública, y en los liceos y universidades los adoctrinan, insisto que esto es importante porque ahí ya se reduce muchísimo el universo. Estaríamos hablando de un porcentaje insuficiente del electorado. Uh-huh. O sea, la universidad es un 10%. ¿Cuánto es?
Un poquito más capaz ahora, pero 12, no mucho más de un 20%.
La élite. La creen de la sociedad, señor.
Sí, sí, y además ahí hay universidad privada, educación terciaria y otras cosas que no son la universidad.
Y la universidad pública donde no prevalece la...
Y el liceo, que el 40% lo abandona.
Viene subiendo de a poquito, pero...
Bueno, pero parece afuera del liceo y espera a los que abandonan. Y ya tiene otra fábrica de votantes, pero para su lado. ¿Viste estos hijos de puta? ¿Viste por qué te fuiste? Porque esto no te deja ni respirar. Es una mentira esto. Que solo te adoctrina, que no te dan herramientas. Vení con nosotros y ya está. Vení, te vamos a hacer una depilación de lengua definitiva láser. Vení. Y bueno, y ya está. Listo, señor. Entonces tendría que haber una suerte de eficiencia a nivel papi fútbol del Frente Amplio para que funcionara de la manera en la que piensa que funciona Manini. Es muy insuficiente la relación de Manini. Sí. Y además, insisto, eso, no incluyó primaria.
Bueno, no al principio, después dijo educación pública, podría incluirlo ahí cuando dice educación pública en general, pero...
Enseñanza pública, sí, no, pero lo está ubicando en el liceo explícitamente y la universidad.
Sí. Es raro, porque en términos generales la maestra es Bolche. Es ese tipo de persona el que en su mayoría estudia para maestra y quiere ser maestra.
Hay mucho matrimonio milico ahí. Maestra, Darwin dice acá un oyente.
Bueno, sí, en el interior más que nada.
Bolche, ahí, en el Bolche interior, militar, dice, en el interior, claro, que no encontrás otro Bolche, no hay otro Bolche, entonces...
No, y porque además son las opciones de formación y laborales que hay en muchos lugares. También. No es que no haya otra, pero esas son como las más... disponibles en muchas partes del territorio.
Y la maestra es loca por la adoctrinar en términos generales. Eso funciona más o menos. Sí y no. Sí y no. Claro, sí y no. Entonces,
sí, el adolescente también es muy como digamos, reactivo a las cosas que se le quieren imponer. Entonces hay que ver ahí, 18, 19, 20 años jóvenes. Exacto. Capaz que si le quieren imponer algo, arranca para otro lado.
A mí me extraña por eso. A mí me extraña dar por sentado esta homogeneidad y la verdad, una eficiencia, pero que no logró tener la Unión Soviética. ¿Me entiendes?
Acá un hijo de milico y profesora de secundaria criado en el interior. Sale un termo, Darwin.
¿Cómo lo vas a hacer? Tremendo termo para tomar mate la milicada Bolche, señor. ¿Cómo no?
Y no le pedimos que nos diga quién votó.
No, de ninguna manera. No, y no le pedimos que nos muestre ni que nos muestre la lengua. A ver si tiene pelos o no tiene pelos.
¿A quién vota?
Bueno,
se preguntó.
Salió a hablar Arín.
Sí, el rector.
Arín hizo un comentario. No podían hablar específicamente de nada electoral, sí, porque se los prohíbe la Constitución y no sé cuánto.
Sí, pero entró por el Arín.
Entró por el Arín, exactamente. Hizo un comentario mucho más general. Dijo que no incluye necesariamente a Manini. Dijo, ¿está? Y dijo, hay ciertas formas de también habló la directora de la NEP, pero tiene aparato. tiene braque. No, yo hasta que no se saque los braques, no. No, me parece que no cumple con el principio básico de autoridad. Ya le digo, ¿eh?
No. Menos pero también está bien.
El guacho le siente un par, ¿no?
Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Eso
promueve la horizontalidad mal entendida.
Toda horizontalidad está mal entendida, señor. Toda horizontalidad está horrible entendida. Es un quilombo todo por culpa de la pavada esa, la horizontalidad. No, hay que volver a la jerarquía, claramente. Pero bueno, no sé cómo vamos a recuperar eso porque una vez que se perdió el mito de la autoridad, ¿verdad? Porque era un mito al final. Claro. Una vez que le saca los reglazos en los dedos, pasa a ser un mito y había que cuidarlo mucho.
Y no.
Y no lo cuidamos lo suficiente. Y entonces, por eso. Y en ese tipo de aula, Manini dice que salen 100% de votantes una fábrica de votantes de Frente Amplio. Pero dejate de joder. Pero si no logran, la maestra no logra hacer que se aten la moña. ¿No? Yo qué sé, me parece un exceso pensar esa maquinaria en esos términos de perfección, la verdad. Ya le digo, está lo que hacen siempre, ¿verdad? Todos los espacios políticos dan mucho por el enemigo.
Elevan
a su rival a niveles de perfección de fábrica de Ford, ¿entiendes?
Sí.
¿Y para qué? Para sentirse mejor ellos.
Claro, totalmente.
Porque si mi rival que me derrotó es tan bueno, ¿se acuerda que era lo primero que empezó a hacer el Frente Amplio? Aquella cosa de Diverio, ¿quién fue que dijo? Ay, es muy inteligente, hijo de puta.
Sí, el chifle Molina. La hizo bien el hijo de puta.
Ya, la hizo bien, es inteligentísimo. Oh, mi rival es impresionante. Y luego tiene una fábrica, bastante, tiene todo organizado y no sé qué. ¿No será que vos sos un No, un poquito más de ese lado. La verdad, sí, tiene ese sesgo, ¿no?
Claro, le hicieron los ingleses con Rommel en su momento.
Bueno, claro, todos son genios. Sí. Todos los que me ganan son genios, señor. En fin, Arín, entonces, dice que... dijo, hay ciertas formas de percibir el funcionamiento de las universidades en el mundo, pero en las públicas en particular... Ya no entendí nada de lo que dijo. Ya no entendí. No entendí su coma. No entendí que hay unas cosas que es en el mundo y otras en las públicas. No entendí. No importa. En donde no se termina de comprender, asimilar o aceptar que las universidades son espacio de debate. Espectacular. Ustedes no me escuchan, pero se me está riendo el duodeno. No lo escuchan.
Es una capacidad muy universitaria.
Yo sí. Se me ríe el bachiller que tengo dentro a la altura del duodeno, Arín.
Tiene alojado el bachiller
en el duodeno. Bueno. Se me ríe el bachiller a carcajada. Ustedes no lo escuchan. Lamento que no lo escuchen, pero no saben lo que es. Está tentado mi bachiller. Porque ojo que no es un problema de la Universidad Uruguaya, que tenga vetada la discusión con ciertas características propias. Uh-huh. Pero el contrasentido es mundial. La universidad era un lugar en donde se debatían, el espacio de debate. Ya no lo es. No lo es.
Deberían serlo.
Justamente es el contrasentido más grande que tiene la universidad en este momento en el mundo. La universidad pasa a ser el lugar en donde hay una gigantesca cantidad de opiniones que no se pueden dar. Eso lo sabe cualquiera, no precisa ni saber leer. Con ver universitarios en encuestas que salen en videitos de YouTube es suficiente. Hay temas vetados a la discusión en las universidades, lo que las hace ir en contra de su propia esencia, ¿verdad? Porque se supone que es el recinto de la discusión de ideas por definición. Pero hay ideas que no se pueden portar ahí. Es mejor portar un arma en la universidad que portar una idea inconveniente. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque en principio yo se lo adjudicaría a que se terminó el mito de la autoridad y de alguna manera se perdió y los alumnos son los que imponen el tono y los límites. Y bueno, los jóvenes son mucho más estrechos y reaccionarios que los adultos en ese sentido. Ni siquiera es algo que venga de arriba, es al revés. Viene de abajo. Esa es la horizontalidad, de vuelta, y te acuestan cualquier discusión. Me río además porque estoy completamente de acuerdo con Arín, pero Arín no va a estar de acuerdo conmigo en lo que es mi acuerdo con él. Digamos, ¿no? O sea, yo creo que esa forma de percibir la universidad sin asimilar o aceptar que las universidades son espacios de debate es justamente la forma en la que se la percibe desde adentro de la universidad. Por eso tuvieron que cancelar la presencia de un judío que vive en Israel y fue acusado de sionista, que iba a venir a hacer una cosa, una ponencia dentro de una discusión, un debate llamado la laicidad como problema. Debería callarse durante todo el 2024, Arín. No puede hablar de debate cuando tuvo que cancelar una conferencia, postergado. Una no sé qué carajo.
Quedó postergada indefinidamente, ¿no?
O sea, bueno, claro.
Se hizo. Creo que se hizo. Se hizo, pero no perdimos con eso.
Ok, en secreto.
No.
Ah, se hizo.
No, creo que tuvimos gente ahí incluso.
¿Nico? ¿Fue? ¿Sí? No, le tengo que preguntar, no sabía. No puede ser, ¿eh?
Para mí se postergó, ¿eh?
No se hizo, señor, de ninguna manera.
Bueno, se lo confirmo, es una sensación, no estoy firme.
De ninguna manera, no, pero no importa.
No importa.
Lo tuvieron que cancelar.
En su momento sí.
Lo tuvieron que cancelar, porque estaba acusado de sionista. Así de cerrados al debate están. Y digo así de cerrados porque no, ni siquiera porque hayan cancelado al señor judío académico, que es muy saludable en términos de debate, porque ya demuestra lo bien, lo abiertos al debate que están, sino porque lo acusaron de sionista, además. Siendo que vive en Israel, ¿no? Hace más de 30 años.
Que lo practica.
Claro, no le dio ni para debatir entre ellos lo estúpida que es una acusación de ese tipo, digamos. El doctor Spetalowski, el amigo de Kessman que vive en Tel Aviv.
Me olvidó el nombre. Spetalowski.
Fue acusado de sionista por el centro de estudiantes, ¿verdad? Es el agravio sí, más grande.
Por excelencia.
Acusar a alguien que vive en Israel hace 30 años y que trabaja en la educación israelí de sionista es agraviante. ¿Verdad? Que es la mezcla del agravio y la obviedad. Es como si a ellos, como si a Sturla lo acusaran de cristiano antiaborto, ¿no? Y antipapá Noel. ¡Ey, Sturla! ¡Sos un antipapá Noel! Sí, claro. Bueno. Sí, evidentemente, ¿no?
Se hizo y Nico estuvo, me dice alguien acá, Pablo.
Se hizo, en secreto, bien.
Bueno, no sé.
Lograron mantenerlo. Secreto.
Bajó la espuma y se hizo.
Lograron mantenerlo en secreto. Bueno, ¿cómo se llamaba ese curso? La laicidad como problema. Está. Ese es el problema del debate. Que mucha gente no se da cuenta de eso, ¿verdad? Fundamentalmente los que concurren a la universidad. No se dan cuenta que es un lugar de debate. Si lo que está señalando es que la UDELAR no debería habilitar espacios donde se hable de desigualdad de género, mi respuesta es bueno, entonces no seríamos una universidad. Agregó Arim, que sigue hablándose encima, ¿no? Le sigue tirándose gas Arim. Ya lo plantea cerrado. No hay debate ahí, Arim.
Claro, le planteó un no debate.
Claro, no hay debate. Si lo que está señalando es que la UDELAR no debería habilitar espacios donde se hable de la desigualdad de género, pero ya viene cerrado entonces ese tema. No hay debate ninguno. Nunca está la otra opción que diga, che, mirá, capaz que vamos a revisar estas cifras porque son un poco a la bartola, porque están un poco... No, eso no se puede aceptar. es un tema cerrado. Lo que es lindo es que se nota que él genuinamente cree que está planteando problemas abiertos, pero ya los da en sus titulares con el diagnóstico sellado e irrebatible. Es hermoso. Es de una ingenuidad académica. Es de una ingenuidad académica. Justamente lo que no se puede discutir es eso. Salvo que estemos hablando en términos de la desigualdad de género, ¿no? Salvo que estemos hablando en términos biológicos. Ahí sí, ahí es discutible. Se puede discutir, porque no es tan claro que el hombre sea más fuerte, más rápido y más resistente desde el punto de vista físico, ¿eh? No, eso es más bien cultural. Es algo que nos metieron en la cabeza, porque también, eso de, sí, bueno, 10 con 4 hacen las mujeres corriendo 100 metros y los hombres 9 con 8, pero porque se le mete en la cabeza.
Ah, el dimorfismo sexual está claro.
No. Pero se discute, ¿eh? En las universidades, en las revistas científicas. Se discute, en serio, de verdad que se discute, lo discute la ciencia, señor, es increíble, o sea, eso sí lo debaten, que es algo que no debería ser muy debatible. Bueno, eso sí se discute, la otra parte, no. Hay una desigualdad de género provocada por un sistema perverso que está hecho y armado por alguien muy malo, que obviamente es hombre. Perfecto, impecable. Eso, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, eso no es debatir. Y eso es lo que propone la universidad. Ese es el tipo de debate que propone la universidad. Debates que empiezan con un diagnóstico cerrado. Y bueno, y si vas a tratar de ponerte del otro lado, suerte. Ya le digo, yo en lugar de portar esa idea, portaría un arma. Y me parece que sería mucho más agradable el intercambio y sería mucho más respetuoso. Eso es lo que digo, es lo único que digo. Claro. Pero es más respetuoso.
Sí, claro, una
siempre
persona
con un arma siempre más respetuoso.
Mucho respeto. Bueno,
señor, no, ¿cuándo se perdió el respeto? Cuando se perdió el respeto definitivamente, cuando sacamos la ley de Due.
No, 10 pavadas.
Se perdió el respeto.
10 pavadas.
Es así.
No, pero está muy bien que no tengamos armas en las universidades,
totalmente, pero si una persona tiene un arma, yo le tengo respeto.
Que sufre las atrocidades de poder portar un arma tan libremente.
Sí, en el país circula mucho el respeto.
Ahí me salió el anti-armas.
Que sí, perfecto, el premio, uno de los grandes premios.
Esa es una linda idea para portar en la universidad. Sí, se puede. Sí,
ahí ando bien.
Está abierta al debate, sí. Esa idea. Están todos a favor. Esa es la forma en la que está abierta el debate. ¿Cómo hacemos para desarmar a la sociedad, que es el peor flagelo de debate? Bueno, me lo está dando un poquito cerrado el debate, pero vamos arriba, vamos con ella. Bueno, eso fue el periplo de Manini.
Todo el periplo.
No voy a...
No, que tengo el oyente...
Arriba.
No, el oyente de...
Dele, por favor, dele un...
Le di el termo, es de Durán, no vive en Montevideo, no voy a decir su nombre, me contó todo. A quien votó todo, adoctrinadito.
Ganó la madre.
Ganó la mamá profesora, me dijo. Ganó mamá profesora en este caso.
Pero, ¿de qué estamos hablando?
Es de mamá, el nene de mamá.
¿Y quién va a ganar?
¿Qué gana? 33 años, pero vive en Montevideo. Ahora le mando un abrazo y le vamos
una
a dar
fábrica.
El termo.
Ahí tiene, una fábrica andulán. No,
y si señor. Quieres, ya que estamos con oyentes, Dar, me voy a.
Vamos a como 10 noticias en un minuto. Tíreme como 10 oyentes en un minuto.
No. Si quiere leer los oyentes. Estamos. Sabe que arrancamos tarde, además, porque estuvo el presidente electo en Doble Clic.
Sí, se metió unos minutitos a nuestro horario.
Bien, digo, todo.
¿Qué va a hacer?
Era presidente electo.
¿Qué le va a hacer? Si quiere mear en el termo donde toma agua Lionel, que lo haga.
Puede hacerlo.
Solo así de respetuoso somos al presidente
Lech. Sí. No, decía un oyente, porque la otra vez, ¿te recuerdas que tuvimos a Nati? El oyente antiojedista se nos da acá, porque Nati votó al vallismo, pero ahí votó Ojeda, pero votó al vallismo, después se fue con Orsi. Y este oyente, 28 años tiene este oyente, lo tengo registrado porque hace unos días tuve una charla con él, y cuando habló de las encuestas, que fue el arranque, Darwin, lo de las encuestas, ¿cómo determinan las encuestas?
Ah,
en
le
una de esas
encanta,
frases,
le encanta la gente putear a los encuestadores.
No, a él le encanta votar por las encuestas. Sí, un 0 de 3 metió votando por las encuestas. Me dice, cambié mi voto por las encuestas. En las internas vi que el Partido Nacional estaba cerrado y me fui a votar en contra de Ojeda. Marché. En las nacionales, vi que Mieres no llegaba con diputados y me fui a votar para que tenga 2 diputados.
No,
en la tercera ya no voté por las encuestas, pero voté a Delgado y marché. Metí un 0 de 3 preso.
0 de 3.
Esa migración de votos es espectacular.
Va y viene, pim, pam, pum.
Sí,
para,
no. Y
para no cruzó la vereda nunca, siempre dentro de la coalición.
No, pero no se fuga, exactamente. No hubo fuga, señor. Solo hubo fuga de victorias, hubo para él nomás.
Sí.
O sea, se le fueron todas.
Se paró de lado enfrente de la victoria sistemáticamente.
Bueno, 3 noticias. En un minuto. Como 3 noticias en un minuto, señor.
Pim, pim, pim.
Pim, pim, pim.
Dale.
¡Vamos, vamos! El mundo González Urrutia desafía a Maduro y promete asumir la presidencia de Venezuela el 10 de enero. En Madrid. Tranquilos. La va a asumir en Madrid. La banda presidencial se la va a pasar a Guaidó. ¿Eh? De Guaidó a Guay 3.
Correcto.
Y además, Guay en España quiere decir buenísimo.
Sí.
Con onda, cool, cra, todo eso. Bueno, este sería Guay 3. Y va a asumir en España, por suerte, así que va a ser una fiesta de la democracia venezolana en Madrid. Denunciaron que un oso dañó sus autos, pero se descubrió que uno se había disfrazado del animal para simular los ataques y cobrar los seguros. Ay, se le veía la camiseta de Peñarol abajo al oso.
La puta madre, una mala.
Ese fue el detalle que alertó a las autoridades, señor. El error del periodista deportivo se llama. Eso. En los
se le dio la camiseta, la hilacha.
La otra posibilidad es que hayan usado un disfraz de oso de Bimbo, que claro, no se respalda con nada en la naturaleza.
Claro.
Un oso...
¿Qué
o sea, Winnie the Pooh era el oso. ¿Pero qué haces, tarado? Te dije que te disfrazara de oso. Ah, no, y no es un oso Winnie the Pooh, la puta que te parió. Y bueno, y llevé esa discusión todo. Psicóloga dio taller virtual para lidiar con la muerte de Liam Payne. Fans agradecieron que las ayudaran en lugar de cuestionar. La psicóloga le respondió de igual manera por Mercado Pago. Gracias por ayudar en lugar de cuestionar. Eso fue lo que le dijo cuando...
les pasó la factura.
Exactamente, les pagaban la tarifa. Cuando pagabas ahí por Mercado Pago te devolvían ese mensaje lindísimo. Gracias por ayudar en lugar de cuestionar. Ahí queda bastante en evidencia para qué es que la gente paga al psicólogo, ¿no? Uh-huh.
Para que no lo cuestione.
Alguien, claro.
Uno que no me cuestione.
No, claro, exactamente. Estoy podrido que me cuestione. ¿Cuánto te tengo que pagar? Para que me valides todas mis narrativas.
Todo.
Todo lo que te cuente y la forma en la que lo haga por una módica suma, por favor. ¿Sabes lo que son los psicólogos? Escribanos de narraciones sentimentales.
Ok.
Así deberían llamarse para evitar algunas confusiones.
Está bien.
Vos le haces tu narración sentimental y él te la certifica. Uh-huh. Muy bien, perfecto.
Notarios de la autoconciencia.
Ah, eso mismo. Lindísimo, encontró un mejor nombre. El CEO de una cadena francesa de supermercados no quiere vender carne del Mercosur. Hay que arrimarle el pelleto.
Sí.
Eso es lo que estoy diciendo. Es lo único que le vamos, ¿sabe lo que
y
vamos
le va
hacer?
A encantar.
Y vamos para allá y le dejamos un mensaje con chinchulín en la puerta de la casa, señor. Ale Garzón.
Te vamos a deforestar todo el supermercado.
¿Cuándo vamos a armar un equipo con pesado, con tamboriles, con escupidores, que más o menos llamen al orden a la vejiga de Europa, señor?
Sí.
Están de vivo, y de vivo no.
No.
De vivo no. No se hacen lo vivo con lo come chancho, con lo que no come chancho. No se hacen lo vivo con eso. No se hacen lo vivo con eso, se calla la boca. Están de vivo, se hacen lo vivo con nosotros que estamos lejos. Los escupidores pueden ser los mismos tamborileros, ¿eh?
Sí. Pueden manejar las dos armas.
Podemos optimizar recursos.
Sin duda.
Como se dice en el ambiente corporativo. Que quiere decir fundir recursos o rostizar la cabeza de los recursos, digamos. Sí. Los pones a toda brasa a los mismos 4 o 5 a hacer el trabajo de 20 y se te funden mental en 6 meses. Es
pero,
espectacular.
¿Qué costos?
¿Eh? Sí, no, pero ¿sabe cómo se ve en el S, eso? En el S, ¿sabe cómo se ve?
Brilla, brilla.
Pero escuchá, no le salen los granos, que se brotó todo a uno que lo pusimos a hacer su trabajo. Tiene toda la cara brotada. En el S, no.
Muy bien.
En el S, no.
Bueno, con esta mirada corporativa, Darwin, entonces.
Vamos, no siempre, vamos. Siempre a favor de las corporaciones.
Lo escuchamos mañana viernes. Gracias, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe dos fechas, el cumple de hipotético y el 29 de noviembre, porque empieza el Black Friday de Mercado Libre con descuentos de hasta 50%. Además, tenés envíos rápidos y gratis a todo el país.